tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo, y añorando al pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón.
Hermoso. Nacho Cuellar, una joven promesa del folclore y bueno, todo lo que se viene. Va a estar el 11 y 12 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en el Festival República Folclore. ¿Esta semana estás en algún lado?
Sí, estamos en la Peña Sombra Blanca este miércoles. Estamos el jueves en la Chaza Peña. El viernes estamos en la Robla Peña, en Dolores. Después, ¿qué más?
En tus redes sociales hay información.
Sí.
Vamos a compartir desde No Mientan Más las redes de Nacho para que puedan, los que quieran, ir a escucharlo. Gracias por visitarnos.
No, muchas gracias a ustedes.
Hermosa tu música. Esto ha sido todo, amigos. Amigas,
Esto es todo, amigos.
Te mata si te atrapa. Es una lengua afilada.
Gracias, Jime García Blanco, en la producción. Gracias, Alexis Leiva, bien en la producción. Gonza Palacios, de la operación técnica. Gracias, Werner Bertot, por esta hermosa nochecita.
Y como dirían mis hijas, gracias por los dulces.
Ah, de nada, un placer.
Gracias por los dulces.
Espejitos de colores, pero a mí no me.
Y a ustedes, del otro lado, les decimos esto que están escuchando. A los malos, en realidad. No mientan más. Chau, hasta el próximo domingo.
Aunque quieras darme miedo.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Uno de los acontecimientos fundamentales dentro de nuestra historia cultural fue el surgimiento del Grupo Renovación, que quedó constituido el 21 de septiembre de 1929 en el local de Florida 659 de la entonces Capital Federal, donde tenía su sede Amigos del Arte. El Grupo Renovación fue una asociación de compositores argentinos que surgió con la idea de promover la música moderna y difundir nuevas tendencias estéticas en el ámbito musical argentino. Entre sus objetivos se planteó promover audiciones públicas, editar sus obras, además de discutir las composiciones de sus miembros, interpretar y publicar sus mejores producciones, organizar, por otro lado, la difusión de música nacional en el exterior y debatir públicamente temas generales de música, con la intención de contribuir al progreso de la cultura musical en nuestro país. La obra cultural desarrollada por esta agrupación permanece aún hoy y tuvo una significación excepcional, ya que sus conciertos no solo enriquecieron a sus propios miembros y a sus incansables intérpretes, sino que contribuyeron a abrir un horizonte inimaginable para el público en general que continúa hoy en día. Con este recuerdo comenzamos Simplemente Clásica, 15ª temporada de hoy, con la operación técnica de Javier Lofeudo, producción general y conducción, Viviana Toledo Oviña. Bienvenidos. El mes de agosto podríamos decir que es del compositor Juan Carlos Paz. Nacido en Buenos Aires un 5 de agosto del año 1897 y fallecido en la misma ciudad el 25 del mismo mes, del año 1972. Un músico, compositor, crítico de arte y difusor de la música del siglo XX no tan difundido. Se autodefinió como compositor, crítico, ensayista y guía de composición. Pero también se desempeñó como pianista, organizador y difusor de la música del siglo XX. En el año 1929 fue uno de los fundadores del Grupo Renovación, el cual se sitúa en Buenos Aires. Y en 1934 fue quien introdujo la técnica dodecafónica en América Latina y hacia el año 1937 fundó los conciertos de la nueva música, que nacieron como un espacio de vanguardia para difundir en América Latina las corrientes musicales contemporáneas más innovadoras y experimentales de Europa. Funcionaba como un foro intelectual y de resistencia artística frente a la academia, que se la consideraba conservadora por aquellos años. Con el paso del tiempo, este ciclo inicial dio pie a la formación de la agrupación Nueva Música. Posteriormente hubo una separación de ese grupo debido a diferencias estéticas que había entre los distintos miembros de esta agrupación, y allí es donde se desempeña como autor de obras para piano, de cámara, de orquesta, entre las que se incluyen Música, Dédalus, Continuidad y Núcleos. Fue también autor de varias partituras para algunas películas y escribió numerosos artículos de crítica de arte y divulgación. También sus memorias, tituladas Alturas, Tensiones, Ataques, Intensidades. Se considera que Juan Carlos Paz encarna el espíritu más cuestionador y polémico de la música argentina. Escribió 3 libros de consulta: Introducción a la música de nuestro tiempo, Arnold Schoenberg, y El fin de la era tonal, la música en los Estados Unidos. Vamos a recordar a este personal compositor argentino con su obra Obertura Opus 19, que fue escrita entre los años 1931 y 1932. Va a estar interpretada por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Lucio Bruno Videla, presidente de la Asociación Argentina de Compositores y miembro además de la Sociedad de Autores y Compositores de Austria. Esta obra que vamos a disfrutar fue grabada en concierto en el año 2019 en el auditorio principal del Palacio del Correo Central de Buenos Aires. Tiene una duración de 7 minutos, 2 segundos.
espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
Con Alexis Bozano. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, bienvenido.
Gracias, Vivi. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo
estás? Un gusto, muy
bien. Vivi, vamos con un poquitito de agenda esta ocasión del Teatro Argentino de La Plata. Se viene el quinto programa del ciclo anual de conciertos de la Orquesta Estable. Va a reunir en esta ocasión música y cine. El domingo próximo 6 de septiembre a las 5 de la tarde en la sala Alberto Ginastera se va a interpretar la música del film El Acorazado Potiemkin. Mientras esta película es proyectada, una interesantísima
muy lindo, muy
experiencia.
Linda propuesta, ¿sí?
Sí, se ha hecho en varias ocasiones en otras salas y realmente es inmersiva la experiencia, muy, muy interesante tener la orquesta interpretando en el momento la música, la banda sonora de un X film, en este caso, El Acorazado Potiemkin de Sergei Eisenstein. Es un espectáculo, como siempre, Vivi, que integra las actividades que promueve el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Con Carlos David Jaimes como director invitado, va a ejecutarse, decíamos, la música incidental que fue compuesta por el austríaco Edmund Meisel, con adaptación y arreglos del alemán Helmut Immig, para la famosa película, decíamos, del cineasta ruso Eisenstein, que dio a conocer en el año 1925. Las entradas, como en todos los espectáculos del Teatro Argentino de La Plata, gratuitas, reserva online. Se van a poder adquirir estos tickets a partir del próximo viernes 4 de septiembre desde las 12 del mediodía a través de la página web del Teatro Argentino. Repetimos, en la función de lo que estamos comentando va a tener lugar el domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Vivi, y para despedirme con un fragmento musical, quería recordar una producción que dio mucho que hablar en su momento, una ópera magnífica de Jules Massenet, la ópera Werther, de las más importantes del repertorio francés. En esta ocasión digo que dio mucho que hablar porque fue brillante. Yo la calificaría de brillante. Año 2012, estamos hablando del mes de julio, últimos días del mes de julio del año 2012, con la dirección musical de Benjamin Pionnier, dirección de escena de Paul-Émile Fogny, un regisseur belga, que recuerdo una apuesta realmente fuera de lo común, precisa, justa, llena de matices, de color, pero de color en sentido de hablando de sentido. Muy completa, muy interesante. Verdaderamente se la recuerda como una de las producciones más destacadas del último tiempo, de los últimos años, del Teatro Argentino de La Plata. Y entre los principales intérpretes estuvieron, en este caso, el fragmento que vamos a escuchar es del tercer acto de Werther. Es cuando Werther, el poeta y escritor, se reencuentra con Charlotte en la casa de ella durante la víspera de la Navidad. Ella repasa cartas que leía con él en la juventud y los libros que leían juntos. Werther le lee una traducción del poema de Ossian y los versos de ese texto reflejan en ese momento la desesperación que él tiene. Se transforma en el aria Pourquoi me rebellé, ¿por qué despertarme?, donde el protagonista expresa que el dolor y el destino trágico son inevitables en un amor imposible como el que tiene él con Charlotte. Y repasan los textos, decíamos, del poema de Ossian que ellos solían compartir. La atmósfera se va volviendo muy nostálgica y dolorosa y eso va a ser el presagio del final. Werther manifiesta el colapso emocional en ese momento definitivo y va a presagiar la tragedia que va a terminar con su inminente suicidio.
Tremendo, realmente.
Escuchamos este fragmento, el aria que mencionábamos, por cual me rebelé, y el dúo posterior, breve, con las interpretaciones del tenor, lo estoy buscando aquí, Andeka Gorrochategui, un tenor vasco, espectacular, una voz preciosa y muy potente, y la soprano Guadalupe, mezzo-soprano diríamos, Guadalupe Barrientos en el rol de Charlotte. Decíamos, una producción del domingo 29 de julio del año 2012 con dirección musical de Benjamin Pionier.
Lo escuchamos. Gracias, Ale.
Oh,
Mención Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en radios nacionales.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Y en nuestra agenda clásica de hoy tenemos el gusto de dialogar con un trompista español que realmente es uno de los grandes referentes de este instrumento a nivel mundial.
que, bueno, está de gira por América Latina, estuvo en la República Argentina visitándonos, realizando un concierto con la orquesta de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, mientras continúa con su gira por toda América, se ha tomado unos minutos para dialogar con nosotros aquí en Simplemente Clásica. ¿Qué tal, Javier Bonet? ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte.
Hola, buenas, un gusto. Pues bien, aquí ahora mismo en Valdivia, ya en Chile, continuando, como bien dices, con esta pequeña gira por algunos países de Latinoamérica.
Claro. Y contanos cuál es el motivo de esta gira que estás realizando por los distintos países latinoamericanos. ¿Dónde empezó? ¿Acá en la Argentina o ya había comenzado antes?
No, empezamos precisamente en Argentina, como has dicho, en San Martín, a lo de Buenos Aires. Y digamos un poco el leitmotiv de esta pequeña gira es presentar de alguna forma mi última grabación, que son los conciertos, la integral de los conciertos de Mozart para corno, con instrumentos originales. Lo realizamos en Madrid hace ya un poco más de un año, con la Real Cámara, dirigida por Emilio Moreno, desde el violín, porque no iba director, todo el grupo con instrumentos originales y con el corno natural. Y es un poco, digamos, hacer esta introducción, intentar hacer que el corno natural, que es un instrumento ya muy, muy extendido en Europa, pues tenga un poquito más de visibilidad en algunos países de Latinoamérica.
Ajá. Aquí en la República Argentina tengo entendido que hay orquestas, ¿no?, que se dedican a la interpretación de música donde el corno tiene su participación. De hecho, bueno, nosotros hemos dialogado hace muy poco tiempo con Rodrigo Noboa, que es conocido tuyo, colega, y que fue precisamente con él que tocaste en la Orquesta Sinfónica de San Martín, ¿no?
Sí, sí, precisamente. Bueno, Rodrigo no tocaba en ese programa, pero estuvo en el concierto. Sí, yo conozco a Rodrigo porque él estuvo hace ya unos años. Nos conocimos en Venezuela precisamente en un curso de corno natural que yo impartía, y él vino con algunos colegas de Argentina, y luego vino en alguna ocasión a recibir clases a Madrid, y es uno de los que precisamente es de los que está tratando de impulsar con un grupo de música antigua que están formando ahora mismo, pues digamos esta difusión o esta forma de hacer la música clásica con criterios históricos, con instrumentos de época, con instrumentos originales.
Uh-huh. Bueno, vos sos un investigador inquieto realmente de este instrumento precisamente. ¿Cómo fue que nació en vos el amor por la trompa y la trompa natural, ¿no? Que es realmente un instrumento antiguo y que tiene que ver también con la caza, ¿no? Antiguamente se utilizaba para eso.
Sí, sí, el instrumento, el corno. Me hace gracia que lo llames trompa, porque en España no llamamos trompa, pero sé que en Argentina se llama corno.
Claro, ustedes le dicen trompa,
sí,
¿verdad?
Sí, pero el corno, a mí me gusta más la palabra corno. Ajá. Porque precisamente, hablando de sus orígenes, viene del cuerno.
Exacto.
¿Vale? Originalmente era un cuerno, por eso ha tomado la etimología en francés le cor, en italiano el corno, en alemán, inglés horn, waldhorn. Y en algunos países, bueno, en toda Latinoamérica ha mantenido esa, que a mí me gusta más, esa raíz etimológica de corno, pero en España lo pasamos a la raíz de trompeta, de trompa, trompeta. Pero bueno, todos entendemos qué instrumento es, corno natural, trompa natural. Y como bien dices, es un instrumento que tiene sus orígenes en los pueblos etruscos, los pueblos romanos, desde muy antiguamente. Era un instrumento de señales, es decir, se utilizaba precisamente para en las guerras, para intimidar al enemigo, para dar señales, para dirigir. Imagínate que en una batalla del Imperio Romano, con miles de soldados formados en lo que ellos llamaban las cohortes, dirigir los diferentes grupos hacia un lado, hacia el otro, dar órdenes, ahora atacas, ahora te retiras, tal, era imposible. Claro. Si no había algo que transmitía señales a larga distancia. Y ese fue el origen, digamos, de toda la familia de las trompetas, los cornos, etcétera. Luego, posteriormente, se convirtió también, ya construido en metal, desde ese cuerno original, en lo que fue la trompa o el corno de caza. Y la utilidad era la misma, es decir, a largas distancias para decir qué estaba pasando en la cacería, es decir, pues el ciervo va hacia allá, va hacia acá, ha muerto, no ha muerto.
Claro.
Cualquier señal tenía unos códigos, unas señales que se oían a larga distancia con este instrumento. y a partir de ahí, en el inicio, los compositores lo utilizaban como efectos especiales, o sea, realmente como los cornistas de caza, los trompistas, los cazadores, estaban, digamos, en el escenario haciendo una señal, representando algo, y luego pasó a ser miembro de la orquesta poco a poco y se convirtió ya de corno de caza a corno sinfónico, o digamos a corno musical.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que le aporta a la orquesta actualmente este instrumento?
Bueno, es la larga tradición del instrumento. No olvidemos que Schumann decía que el corno es el alma de la orquesta. Con esto te lo dice
está
todo, ¿no?
Está todo dicho.
Y está todo dicho. Y cualquier persona que incluso no sepa lo que es un corno, hoy en día, cuando oye una banda sonora de una de las grandes películas de Hollywood, reconoce enseguida, inmediatamente, el sonido de los cornos, de las trompas, ¿no? Está ahí en los momentos. Además, es muy versátil porque está en los momentos románticos, en los momentos dulces, pero también está en los momentos
épicos,
heroicos, sí, ¿no? En las grandes películas de Hollywood oímos los cornos ahí, en plan guerrero, ¿no?
Exactamente.
Es el instrumento, muchos decían, o muchos dicen, o decimos, que es uno de los instrumentos que más se parece a la voz humana. Uh-huh. En los metales, indudablemente. Claro. En los metales es el que más similitudes tiene con la voz humana, tal como en las cuerdas es el cello, el violonchelo. Entonces, para mí es el violonchelo de los metales, ¿no?
Es como es un llamado, que... ¿no? Como un llamado, sí, pareciera.
Sí, exactamente. Y puede, la versatilidad es que puede tocar y puede mezclarse perfectamente con cualquiera de las familias instrumentales. Uh-huh. Pueden fundirse muy bien con las maderas, con las cuerdas, ser parte de los metales en los momentos épicos. Es decir, la versatilidad del corno es difícilmente igualable en cualquier otro de los instrumentos.
Qué maravilla, realmente, un instrumento fascinante. Y bueno, vos fuiste creador de uno de los grupos de corno, digamos, en tu país, Corniloquio.
Sí, con ellos tenemos, con él hicimos dos grabaciones muy importantes, porque es un instrumento que en el siglo XIX fue muy popular. Uh-huh. En la Francia y en Europa, ¿no? Precisamente viniendo de las cacerías. Y hubo compositores que escribieron música para 2, 3, 4, incluso 6 cornos. De ahí nació de esta inquietud por rescatar y grabar, dejar testimonio de este repertorio. Surgió la necesidad para mí de crear con ahora profesionales, en aquel momento alumnos que estaban en sus últimos años, un grupo que se llamó Corniloquio. Uh-huh. Y con el que hicimos bastante conciertos y tenemos programas que vamos rodando por ahí. Sí.
¡Qué maravilla! Hiciste numerosas grabaciones con la trompa moderna para discográficas muy importantes y, bueno, una de las obras que has interpretado es el concierto para trompa y orquesta Naturaleza Humana. ¿Cuáles son, digamos, las características de esa obra en particular?
Sí, el Naturaleza Humana es un concierto que me escribió un amigo, compositor, que fue compañero mío cuando éramos estudiantes en la Fondel, era trompetista, y junto con otro que me permito aquí citar, que se llama Ab Origine, que también he tocado mucho. Uh-huh. son obras escritas para mí, son como trajes a medida, por decirlo de alguna
forma. Claro, hechas justo para vos.
Sí, cuando un compositor escribe algo, estás en contacto con él y entonces le orientas, le dices qué cosas funcionan bien o te funcionan bien a ti, qué cosas no. Claro. Entonces, Naturaleza Humana es un concierto muy, muy interesante porque es una de las obras más complicadas que nunca he tocado. Dura como 30 minutos y explora todos los recursos, siendo música contemporánea, del instrumento. No deja de ser música neorromántica y es realmente interesante. Uh-huh. El otro que te había citado, Ab Origine, de Salvador Brotons, sí, es muy interesante porque utiliza 4 instrumentos. Es un poco, Ab Origine significa desde los orígenes y es un poco la historia de nuestro instrumento. Empiezas con una caracola, un corno alpino, un corno natural, pasas al corno moderno, van evolucionando los temas y luego vuelves al inicio. Es como un ciclo. Es una obra muy, muy bonita también.
Qué bueno. ¿Y qué otros trompetistas, digamos, cornistas, no trompetistas, cornistas, trompistas, quise decir?
Sí.
A veces se confunde la palabra, no te lleva la palabra.
Sí. Por eso mejor cornista.
Es cornista exactamente. ¿Qué otros colegas han trabajado con vos en estos últimos años? Tengo entendido que Baumann fue uno de ellos, ¿no? Uno de los grandes.
Sí, claro. En mi época de estudiante, yo siempre tuve el sueño de estudiar con con alguno de los grandes. Y en aquella época, tal vez los años 80, había, después de la época de Dennis Byrne, que fue un cornista inglés que murió prematuramente en un accidente muy joven, por eso se convirtió en un mito, aparte de porque tocaba muy bien, fue el que rescató un poco el corno y lo volvió a poner en la escena, digamos, como solista, porque tuvo unos años en que prácticamente desapareció de este rol solista, ¿no? Uh-huh. Después de eso hubo dos grandes, que fueron Herman Bauman y Barry Tuckwell, los dos ya fallecidos, desgraciadamente, y yo al final tuve la suerte de que me aceptara en su clase en Alemania, Herman Bauman, y con el paso de los años pasó de ser mi profesor y yo su alumno a ser, digamos, casi te diría que parte de mi familia, ¿no?
Qué bueno.
Y gracias a eso, cuando yo le propuse hace 14, 15 ya, en el año 2014, grabar los conciertos de Mozart con el corno moderno, él ya no estaba, digamos, tocando, pero sí dirigiendo, le propuse que dirigiera, él aceptó, para mí fue como un sueño, ¿no? Después de poder, de tener el sueño de estudiar con él, a tener luego esa relación y grabar los conciertos de Mozart, que es lo máximo que puede hacer un cornista hoy en día, dirigido por quien fue
el
profesor y el dios en este instrumento, pues bueno, fue la culminación de un sueño, ¿no? De una trayectoria.
Por supuesto. Y bueno, vos te dedicás, por supuesto, a la pedagogía. Hablábamos que impartís regularmente numerosos cursos en tu país de origen, obviamente en España, también en, bueno, andás por todo el mundo, ¿no? Estuviste en Suiza, en Francia, bueno. Y en América Latina, ¿cómo me decías al principio de la charla que hay, bueno, mucha gente que tal vez no conoce, ¿no?, las especialidades de este instrumento? Por ejemplo, en Chile, ¿cómo notás vos, digamos, el público, ¿no?, si se siente atraído, si conoce las complejidades de este instrumento, si es algo novedoso? ¿Cómo lo ves allí?
Sí, es novedoso, pero al mismo tiempo el público que al principio no lo conoce se siente cautivado rápidamente, porque es un instrumento complejo, pero que tiene unos colores que el moderno ha perdido. Es decir, como todo en esta vida, la modernidad, los avances tecnológicos nos dan muchas ventajas, pero a veces nos privan de ciertas cosas que valdría la pena no perder, como es el caso de la interpretación con instrumentos originales.
Claro.
Por ponerte un símil que siempre pongo al mundo para que lo entienda, es como viajar en un Ferrari, que tiene su encanto, porque vas por la carretera tomando las curvas y tal esto, uh-huh, o viajar en una diligencia.
Exacto.
En un carruaje abierto.
Claro.
O sea, no es lo mismo y cada cosa tiene su particular encanto.
Exacto.
O sea, un viaje por el bosque, oliendo la primavera, oliendo las flores, escuchando los animales, los pájaros, no se puede hacer en un Ferrari.
Uh-huh.
Hay que hacerlo en un coche de carruajes con mucha calma. Y hacer una carrera,
claro,
de Fórmula 1 no la puedes hacer con una diligencia y cuatro caballos.
Exactamente.
Entonces,
cada cosa,
pero no tenemos que perder ese placer del viajar lento, del oír los instrumentos originales, que tienen sus problemas, sus complicaciones, pero su encanto especial.
Uh-huh. Y con Miriam Gómez Morán trabajaste también muchísimo, que es una gran pianista, además es divulgadora, ¿no?, cultural, escribe,
sí,
artículos para varios suplementos de cultura en su país. Con ella también has grabado un trabajo discográfico, ¿no?
Sí, sí. Te puedo decir que es mi compañera de profesión o de conciertos y de grabaciones más importante. Con ella hemos hecho, pues si no tengo la memoria mal, 6-7 de mis discos,
uh-huh,
son con ella, porque ella también hace instrumentos originales. Como bien dices, es una gran divulgadora, una especialista en Liszt, precisamente, uh-huh, pero también en fortepianos, en instrumentos de época. Ella estudió todo esto en Hungría, en la Ferenc Liszt Academy, y se dedica a este repertorio. Entonces empezamos haciendo grabaciones con corno natural y teclados históricos, uh-huh, pero también hemos hecho nuestra última grabación de hace un par de años, un poco más, New Paths, Nuevos Caminos, precisamente era 7 obras que nos escribieron para los dos, o sea, 7 compositores, hicimos 7 encargos y nos escribieron para nosotros dos, para nuestro dúo, 7 obras que grabamos, estrenamos, y ahí está el trabajo. Es decir, con ella tengo una relación de hace muchísimos años, también en grupos de música de cámara, pero especialmente en dúo.
qué bonito, sí, sí. Vamos a difundir música de ella y de ustedes juntos, así que te lo voy adelantando para después cuando cerremos esta entrevista, ¿no? Un placer. Bueno, una vez que termines de trabajar ahí en Chile, ¿qué planes tenés? ¿Para dónde seguís? ¿Qué países te esperan?
Bueno, tenemos solo un último concierto después de Chile, que tenemos dos. En La Serena, hemos tenido tres. La Serena, ahora estamos en Valdivia y luego vamos al Lago Ranco, cerca de aquí. Y el último concierto ya de este periplo va a ser en Guayaquil, en Ecuador. Uh-huh. Después de esto ya, pues volver a Europa, a España y disfrutar de lo poquito que nos queda del verano. Tengo que decir que aquí estoy encantado porque Chile es invierno, como en Argentina, y el fresquito se agradece porque en España se están asando ahora mismo, literalmente.
Unas temperaturas altísimas. Acá lo que tenemos...
Y unos incendios terribles.
Ni hablar, también, sí. ¿No? ¿Cuántas hectáreas de bosque se han quemado? Realmente tremendo.
Sí, una pena.
Una pena. Y acá en la Argentina te agarró justo un tiempo de lluvias y de humedad, ¿no? ¿Cómo lo pasaste?
Sí, pero no, muy bien, me encanta, me gusta mucho Buenos Aires, no era mi primera vez, y es una ciudad y un país que me encanta, de verdad. Uh-huh. Tengo muchísimos amigos argentinos, y ahora en Chile también, la primera vez en Chile, eso sí, pero en Chile estoy precisamente porque tuve dos alumnos que van a estar aquí tocando en la orquesta y ellos son los que a través de ellos hemos conseguido las invitaciones. Uh-huh. Entonces, es un país que no conocía, Chile, pero que de verdad es también muy diverso y increíblemente vasto e interesante para conocer. Ahora, en Guayaquil, en Ecuador, sí, tampoco lo conozco, así que ya veremos.
Qué bueno, ¿eh? Y además, sos una persona muy curiosa, te gusta mucho viajar, por lo que veo, ¿no? No te conozco.
No hay más remedio.
Personalmente. No hay más remedio. Los músicos que han compartido escenario con vos dicen que sos una persona fantástica, con un humor excelente, que da gusto escuchar, y realmente lo hemos comprobado con esta charla que hemos mantenido, Javier. ¿Seguís trabajando en la Sinfónica de España?
Sí, estoy ya en mi último periodo, por mi edad, en la Orquesta Nacional de España, en la que llevo 39 años, ingresé súper, súper joven, justo cuando acabé de estudiar con Germán Baumann, incluso antes, unos meses antes, ya gané esta plaza por concurso, y ahí estoy, pero con un trabajo que me ha permitido viajes por todo el mundo continuamente. Así que, bueno, eso tengo que dar las gracias a estas circunstancias de la vida, ¿no?
Qué bueno.
Y sí, viajar, pues porque viajar es lo que, con el corno y con la música, es lo que hacemos, ¿no? Continuamente. Y es un placer poder difundirlo y visitar, hacer amigos en diferentes países.
Sí.
Y ver diferentes culturas y formas de ver la vida. Claro.
Exactamente. Además, estuviste con orquestas muy diversas. Por ejemplo, la de Leo Bower, tengo entendido, ¿no? Trabajaste con él haciendo música.
Sí, él dirigió un concierto mío como solista con un Haydn en la Serenata de Britten.
Compositor cubano, años, ¿no? Digamos,
compositor cubano, guitarrista originalmente, un gran músico, que fue el primer director titular de la Orquesta de Córdoba, hacía bastantes años, y lo conocí porque me invitó a ser parte del jurado para seleccionar a los miembros de la orquesta. Uh-huh. Entonces ahí lo conocí y luego tuvimos la suerte de congeniar, hacer ese concierto en esa orquesta y una vez formada con él como director y yo como solista.
Maravilloso. ¿Qué te queda por hacer? Porque has hecho casi todo ya en materia de música.
No, queda mucho.
Queda nunca, mucho,
nunca,
¿no?
Nunca.
Es interminable.
No, y además yo soy de la opinión, y no lo digo por hacer un comentario que sea bonito, sino que siempre se aprende. Yo cada vez que salgo al escenario aprendo cosas y cada vez que estudio, esta mañana estaba practicando un poquito para los conciertos y siempre descubres cosas nuevas, nuevas formas de hacer. Este trabajo te permite tener siempre curiosidad y es lo bonito, ¿no? Que nunca lo sabes todo, siempre hay nuevas formas y siempre hay cosas que aprender. Así que, ¿qué me queda? Me queda todo.
Todo por delante, ¿eh? Y después de que te vayas de la Orquesta Sinfónica de España, toda tu carrera como solista, ¿no es cierto? Y con otras, con otros ensambles y otras orquestas de cámara, en fin, lo que vos quieras realizar a partir de ese momento, ¿no?
Claro, sí. Aunque deje la orquesta, digamos, como trabajo estable, porque me tocará ya una bien merecida pensión.
Claro.
O digamos, pero a esta edad todavía se pueden hacer muchas cosas y pretendo, mientras se pueda, estar en el escenario y cuando no, compartirlo o difundirlo desde el punto de vista pedagógico, porque la experiencia que uno adquiere con 40 años en el escenario no se tiene, o sea, la única forma de tenerla es pasar esos años en el escenario.
Exactamente.
No se aprende en un libro. En un libro se aprenden cosas concretas, técnicas, pero luego hay muchas cosas que se conocen en el puro escenario, ¿no?
Claro, con la experiencia. Bueno, con la experiencia. Javier, un gusto realmente hablar con vos. Te deseo el mayor de los éxitos, que siga con mucho éxito esta gira latinoamericana que estás realizando. Y bueno, te mandamos un gran saludo y vamos a estar escuchando tu música después de esta entrevista,
Muchas gracias a vosotros por permitirme estar con un ratito ahí compartiendo cosas.
Por favor, un gusto. Hasta pronto. Buen viaje.
Hasta pronto, gracias. Gracias.
Por favor, hablábamos con Javier Bonet, trompista español. Apreciemos el talento de este gran trompista internacional con una hermosa versión del rondó KV-412 de Mozart. Segundo movimiento de este concierto para trompa en re mayor, escrito alrededor del año 1791. Es el concierto número uno. Una pieza alegre y vivaz en re mayor, famosa por ser el último concierto para trompa que compuso Mozart, el cual quedó inconcluso y que fue completado posteriormente, luego de su muerte, por su discípulo, Franz Schmeier. Esta versión que vamos a compartir a continuación fue grabada en el año 2015 con la orquesta de la Radio de Múnich, bajo la dirección de una leyenda de la trompa. Hace un rato lo contaba Bonet precisamente en la entrevista, fue además su profesor, su maestro, y después se convirtió satisfactoriamente para él en su colega. Hablamos de Hermann Baumann, maestro de corno, compositor y director de orquesta, fallecido en el año 2023. Duración de esta obra, 4 minutos, 30 segundos. Thank you.
Renacimiento es la transformación que, con respecto a la Edad Media, experimenta la cultura europea durante los siglos XV y XVI. De acuerdo a la publicación que realiza el portal musicaantigua.com, al que hemos recurrido, el nombre de Renacimiento alude a la nueva vida que cobra por esa época la cultura grecolatina. A este renacer se unen la aparición de la imprenta, por ejemplo, que facilita la difusión de los libros, los descubrimientos geográficos, que amplían el mundo conocido hasta ese momento y abren nuevas rutas al comercio, que esto trae aparejado posteriormente el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades. Con todo esto comienza el mundo moderno. Mientras que en América Latina, este movimiento también llegó con la colonización española y portuguesa, un poco después, entre los siglos XVI y XVII. Los frailes y misioneros introdujeron música a estas regiones a través de la polifonía vocal e instrumentos europeos, adaptándolo a los virreinatos y catedrales, lo que dio pie al valioso patrimonio de la música colonial e hispanoamericana que hoy conocemos. Un capítulo que seguiremos conociendo, por supuesto, más adelante, ya que nuestro tiempo se terminó por hoy. Gracias a nuestros oyentes por mantenerse siempre fieles a este programa, a Javier Lofeudo, que estuvo en la operación técnica, a Alexis Busano, con la asistencia de producción de Magdalena Bertrand en el segmento del Teatro Argentino. Producción general y conducción, quien les habla, Viviana Toledo Viña. Les deseo una excelente semana y hasta nuestro próximo encuentro.